Fíjate que el instinto natural, cuando queremos capturar la esencia de un lugar físico, casi siempre se va por el lado documental. Digo, hay como esta expectativa implícita de hacer un registro casi notarial.
Claro, una traducción literal donde la luz rebota, pasa por un lente y pues se queda ahí, fija en un plano.
Exacto, respetando cada ángulo y cada proporción. Y es un enfoque que da muchísima tranquilidad psicológica, ¿no?
Sí, total. Al cerebro humano le fascina la geometría euclidiana. Le encanta que una calle tenga un punto de fuga lógico y bueno, que los edificios respeten la gravedad. Es una aproximación pura y matemática.
Ajá, pero, o sea, esa matemática literal se cae a pedazos cuando cruzamos hacia el terreno de la memoria, porque ahí el lente fotográfico ya no sirve de mucho frente a la nostalgia y la identidad cultural.
Totalmente a pedazos. El recuerdo no es un mapa topográfico.
Exactamente. Se vuelve un paisaje emocional que desafía toda la geometría. Y justo de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a meterle toda la lupa analítica a una sola obra de arte, la acuarela Homes in Guanajuato del artista Jairo Duque.
Que es un material de estudio sumamente rico. Y bueno, no solo vamos a evaluar la imagen final, que ya de por sí tiene un peso visual contundente, sino que el análisis se apoya en los apuntes reflexivos del propio artista.
Sí, y en su ficha técnica, que lejos de ser una lista aburrida de materiales, pues nos da las claves de toda su intención creativa.
Así es.
Entonces, la misión de nuestra exploración hoy es desmenuzar este mecanismo, entender cómo el uso súper deliberado del color, la distorsión del espacio y hasta la distancia física logran capturar el orgullo cultural de una ciudad. Demostrar que pintar no siempre es replicar lo que captan los nervios ópticos, sino materializar la memoria.
Y para entender esa materialización, pues hay que hablar de dónde nace físicamente esta pintura. Existe una fricción súper interesante entre el tema que vemos y las coordenadas exactas de su creación.
Sí. De hecho, viendo los datos duros en la ficha técnica de la obra, que es de enero de 2023, vemos que es una acuarela con un formato de 11 por 15 pulgadas
Ajá.
y que luego se exhibió en Suiza. Pero el dato que me voló la cabeza y que el artista aclara muy bien en sus notas es que Whittier, California, es el lugar de su estudio donde trabaja sus pinturas.
Fíjate, Whittier, California. Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de distancia de los callejones de Guanajuato.
Sí, es una locura. O sea, es como escribir una carta de amor apasionada a un lugar, pero confiando enteramente en la memoria muscular del corazón, ¿no? ¿Cómo influye estar en un estudio en California para tener que recrear un Guanajuato imaginario?
Pues influye en todo el ente de la pintura. No es un pintor que planta su caballete frente a la basílica de la ciudad para pintar al aire libre con la luz del mediodía. Al pintar desde la distancia, la obra es pura recuperación retrospectiva.
Claro.
Y las decisiones técnicas del artista respaldan esta necesidad de darle peso a un recuerdo lejano.
A ver, explícame eso de las técnicas, porque la ficha menciona cosas muy específicas, papel arches de 300 gramos prensado en frío y pinturas Daniel Smith. Digo, para los que no somos expertos en bellas artes, ¿qué tiene que ver la marca o el papel con la memoria?
Tiene todo que ver porque la técnica dicta la presencia física de la obra. Ese papel de 300 gramos es súper robusto, casi como un cartón denso.
Ajá.
Está lleno de textura microscópica y aguanta cantidades agresivas de agua sin pandearse. Y las acuarelas Daniel Smith, bueno, son minerales reales triturados.
Órale, ¿minerales reales?
¿Sí? Y cuando el agua se evapora, estos minerales pesados se asientan, se hunden en los valles del papel. A esto se le llama granulación. No es un color plano, deja como una arenilla microscópica que arroja sombras diminutas.
O sea, le da una textura casi geológica a la pintura ahí mismo sobre su mesa de Whittier. Es como si intentara compensar esa lejanía dotando a la obra de una fisicalidad táctil.
Exactamente.
Y siento que esta necesidad de construir algo contundente nos empuja hacia la decisión estética más agresiva de toda la pieza, la intensidad cromática. Al ver la obra, el realismo queda descartado al segundo uno. Él mismo dice en sus apuntes que permitió que el color hablara antes que la forma.
Es un riesgo súper consciente. Él rechaza la paleta descriptiva. O sea, no le interesa el tono exacto de la pintura descarapelada en un muro real. Hace una destilación del color y lo define como una afirmación vital.
¿Y qué concepto tan fuerte? Afirmación vital. Porque, digo, en la práctica puramente decorativa, el color busca que se vea bonito, que no incomode al ojo. Pero aquí el color es una postura. Tenemos ocres que saturan la vista, naranjas que parecen emitir calor y azules profundos.
Sí, y lo fascinante aquí es que si revisamos la historia cultural de la arquitectura de Guanajuato y de México en general, el uso de estos pigmentos no es capricho.
Claro, tiene que ver con los materiales naturales, ¿no?
Exacto. El añil, el rojo profundo de la grana cochinilla extraída de los nopales. Los pueblos usan el color en sus fachadas como identidad comunitaria. Lo que hace el artista desde California es tomar esa herencia y subirle el volumen a un punto casi febril.
Y, o sea, vamos a desempacar esto un poco. Porque cualquiera se preguntaría si esta saturación extrema funciona como un puente psicológico. Al estar aislado en un entorno urbano tan distinto allá en California, pues a lo mejor el recuerdo necesita ser exagerado para sobrevivir el viaje.
Completamente. El color se vuelve la única herramienta para condensar esa alegría y orgullo cultural inconfundible de los pueblos mexicanos, hasta llevarlo intacto al papel.
Y esa misma lógica emocional que satura el color es la que termina por corromper la arquitectura de la pintura. Digo, si los colores están exagerados, la estructura de la ciudad hace exactamente lo mismo.
Claro, para entender esa alteración espacial, hay que pensar en la topografía de Guanajuato. Esta no es una ciudad trazada sobre una llanura planita.
No, para nada. Es una ciudad minera.
Exacto. Se fundó en el fondo de una cañada estrecha, rodeada de montañas escarpadas. La arquitectura histórica tuvo que adaptarse a lo hostil, trepando por laderas, haciendo túneles y casas que literal están sobre los techos de otras.
Es un escalonamiento por pura necesidad física. Pero la acuarela lleva ese escalonamiento a un extremo súper surrealista. O sea, las líneas rectas desaparecen, las casas se inclinan unas sobre otras.
Con cualidades casi antropomórficas, como dice el propio artista.
Sí, y me imagino esta metáfora visual es como una fiesta en un departamento diminuto. Hay tanta gente reunida que se tienen que apoyar hombro con hombro para no caerse. Y todos están hablando al unísono, riendo a carcajadas.
¡Qué buena imagen!
Ándale, porque las puertas oscuras parecen bocas abiertas y las ventanas parecen ojos. Las casas están dialogando en un equilibrio que no respeta la física.
Y esa metáfora del hacinamiento festivo ilustra súper bien el tono surrealista de esta serie de obras. Él dice: "No estoy pintando un lugar que se recorre con los pies, sino uno que se habita con la memoria".
Las reglas de la ingeniería cediendo el paso a las del afecto. Pero fíjate que esto le cambia el chip a quien observa la pintura. Si ves un dibujo arquitectónico perfecto, pues tu rol es pasivo, ¿no?
Sí, te limitas a admirar la técnica del copista y ya.
Ajá, pero al eliminar la geometría rígida y presentar estas calles imposibles, el artista desactiva la parte analítica del cerebro. O sea, ya no buscas dónde está el norte.
Te obliga a dejar esa pasividad y te vuelves un participante activo, navegando en la lógica de su recuerdo.
Pero, oye, tenemos estos edificios vibrantes platicando a gritos y necesitan un entorno que los contenga, lo que nos lleva al contraste brutal de la intensidad de la luz y, el cielo.
Uf, el manejo atmosférico es de una intensidad dramática.
Es que no es un fondo azulito suave, son azules sumamente profundos, tonos que en ciertas áreas casi llegan al negro, cortados por formas de nubes blancas súper definidas.
¿Sí?
Y aquí tengo que hacer una pausa. Porque si la pintura afirma la alegría y lo festivo de la cultura, ¿por qué usar un cielo con tonos casi negros? Digo, parece como el instante antes de una tormenta severa. ¿No es contradictorio meter algo tan amenazante?
Parecería contradictorio si lo ves solo desde la narrativa, pero desde la teoría del color es un movimiento de contraste simultáneo brillante.
A ver, ¿cómo es eso?
La luz no existe sin la oscuridad que la limite. Al colocar un cielo tan pesado y oscuro, ópticamente obliga a los naranjas y ocres de las casas a avanzar hacia el espectador.
Ah, ya. Hacen que las casas parezcan emitir su propia luz.
Exacto. Se vuelven luminiscentes por esa opresión del azul oscuro, y esa tensión eleva la escena. Guanajuato deja de ser un punto en el mapa, y se vuelve un emblema místico.
O sea, crea un símbolo a base de contraste. Y hablando de símbolos y presencias sutiles, el texto del artista menciona que no hay figuras humanas literales, porque la humanidad ya está viva en la estructura de los edificios que dialogan.
Que es una noción arquitectónica muy poderosa, ¿no? La idea de que los muros acumulan el eco de la vida diaria a lo largo de los siglos.
Ajá, es un concepto sólido. Pero si uno revisa bien la esquina inferior derecha de la pintura, hay una silueta escondida junto a unas escaleras.
Cierto.
Es una silueta pétrea, como de piedra, teñida de color rosa pálido, que insinúa totalmente la anatomía de una mujer sentada. El propio autor concede esta contradicción y dice que introduce una pausa.
Y es que esa figura de piedra rosa funciona como un contrapeso psicológico. Piensa que después de someter el ojo a colores incandescentes y geometrías torcidas, el cerebro sufre fatiga visual.
Claro, necesitas un respiro.
Y esa silueta anónima te da ese descanso, desacelera un poco el ritmo frenético, pero sin quitarle la fuerza a la obra. Es una presencia que observa y pertenece.
¿Y sabes qué es súper fascinante? Pensando en esa conexión emocional y el trayecto desde Whittier, es inevitable leer esa figura rosa como una proyección. O sea, podría ser la materialización de la memoria del propio artista que viajó 2000 kilómetros para sentarse ahí en silencio a observar el lugar del que proviene.
Y la abstracción de la figura permite justo eso. Puede ser su avatar lidiando con la diáspora, o puede ser un espejo para que el observador asuma el rol de testigo silencioso frente a esa memoria abrumadora.
Todo este andamiaje de los minerales granulados, la arquitectura chueca, los colores, converge en un mensaje bien profundo sobre el hogar. Porque el artista afirma que la obra es un elogio explícito, cero irónico, a una cultura que funda su identidad en el arraigo. Incluso habla de un nacionalismo mexicano.
Híjole, y hay que tener mucho cuidado al manejar ese término en el discurso actual.
Sí, totalmente. Porque hoy el nacionalismo nos suena a fronteras cerradas, exclusión política o discursos de superioridad.
Exacto, suena a rigidez institucional.
Pero sus apuntes hacen una distinción súper clara. Este nacionalismo que él evoca no pertenece a las esferas del poder. Es un nacionalismo estético y alegre. Está en cómo la comunidad construye su espacio. Y dice que los hogares se convierten en actos de resistencia simbólica.
Y vaya que lo son.
Pero, a ver, quiero hacer un poquito de pushback aquí. Porque la palabra resistencia nos hace pensar en protestas y marchas. ¿Puede realmente una pintura, por el simple hecho de ser colorida y tener casitas chuecas, sostener el peso de ser un acto de resistencia?
Pues mira, sí se sostiene si observas la inercia del urbanismo hoy en día. En esta hiperglobalización, el diseño urbano sufre de una estandarización acelerada.
Todo se ve igual, ¿no?
Todo. Hay una tendencia implacable hacia el gris corporativo, el acero, el vidrio reflejante. Un distrito financiero en Norteamérica es idéntico a uno en Asia o Europa. Esa uniformidad es una fuerza de borrado cultural. La asimilación visual exige docilidad.
Claro, la estandarización como norma.
Por ende, frente a un mundo que te empuja a una paleta neutral, decidir usar un ocre saturado sin disculpas, rechazar la línea recta matemática para enaltecer lo deforme y humano, constituye una postura de disidencia.
Es negarse a desaparecer.
Exacto. No intente explicar a México, simplemente lo saluda gráficamente. Es, como concluye él, una admiración transformada en materia pictórica.
Una admiración materializada a través del agua y los pigmentos en un estudio californiano. Hemos hecho un recorrido completo, ¿eh? Desde los cimientos técnicos allá en Whittier hasta cómo se deconstruye toda la topografía lógica de una ciudad.
Y evidenciamos cómo el color, al dejar de ser decorativo, se erige como una afirmación de identidad. Y cómo la distancia moldea la memoria para crear arquitecturas imposibles guiadas por el afecto.
La obra realmente demuestra que el lugar al que llamamos hogar, pues no es una coordenada fija en un mapa. Es algo maleable, que muta y se pinta con colores muchísimo más intensos para sobrevivir al paso del tiempo.
Y al peso de la distancia.
Y esto me deja pensando en un fenómeno súper contemporáneo, para ir cerrando. Vale la pena que todos reflexionemos en esto, por nuestra cuenta. Hoy en día tenemos herramientas como Street View, ¿no? Podemos recorrer fotográficamente la calle de nuestra infancia con una precisión estéril y exacta.
confirmando el color real y deslavado de cada banqueta.
Ajá, pero frente a esta disponibilidad aplastante de la realidad digital, uno se pregunta si no estaríamos atrofiando el mecanismo más hermoso que tenemos. Porque si alguien pintara los hogares de su infancia guiándose estrictamente por la lógica emocional de los recuerdos, ¿qué formas imposibles y qué colores febriles tomarían las paredes de nuestra propia memoria?